pues imagínese usted que el ELN esté matando ex integrantes de las FARC, 12 en total, y esté matando líderes sociales, 6 en total. Es de la mayor gravedad. Pero hablando de Venezuela, Héctor, esto sin duda marca una situación compleja de nuevo frente al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no, Felipe?
Es que a mí me cuesta mucho trabajo entender los dos discursos, porque por un lado, pues el doctor Ceballos está mostrando el garrote, claramente.
¿Dentro de la diplomacia?
No, obviamente, pues dentro de los canales formales, con un saludo formal a la embajada de la República Bolivariana, Por el otro lado, el canciller también, dentro de las formalidades, pues está promoviendo que el Grupo de Lima aísle a Maduro, más las declaraciones del presidente Duque en su reunión con Pompeo, más el trino ayer del doctor Rafael Guarín, el consejero de la alta seguridad. Entonces, no sé, ahí están en un juego complicado, y que ojalá, como decían los abuelos, se midan el corozo.
Y ahora,
porque es que tienen un loco enfrente.
Claro, claro.
Es decir, acuérdese que yo echaba aquí el cuento de que cuando niño me sacaban a pasear por la carrera séptima, en sus épocas, doctor Riveros, había una loca en la calle 72 con carrera séptima, con un palo.
¿La loca Margarita no?
No, la loca Margarita era la del Partido Liberal. No, una loca que se paraba ahí en la 72 con séptima del norte de Bogotá, y yo tenía la mala costumbre, siendo muy chiquito, de sacar la cabeza del carro de mis abuelos y gritar, ¡loca, loca! Y un día la loca berrionda se vino, carajo, casi me casca. Si no es por mi abuela que me jaló, y me jaló y me dijo, carajo, no se meta con la loca. Pues aquí habría que decirle...
¿Aquí la loca es quien, Maduro?
No, habría que decirle aquí, ojo con el loco.
Pero seguramente,
ojo,
Ricardo,
con el loco.
Yo creo que el gobierno está, pues, Héctor, en una estrategia que yo no sé si va a producir algún resultado o no. Yo soy bastante escéptico en esa materia, pero me parece que está, digamos, haciendo lo que se llamaría como armando un caso. Es tratando de llenar un expediente y de señalar unos procedimientos. El doctor Miguel Ceballos acaba de decir, por ejemplo, que aspiran a llegar al Consejo de Seguridad del Sistema de Naciones Unidas, con el reclamo de que se está amparando organizaciones terroristas como el ELN.
Es como cuando se quiere terminar una relación, se llena de motivos,
sí,
antes,
sí,
de argumentos.
Porque además, pues para nadie es un secreto que eso ocurre, digamos, que el ELN y los dirigentes máximos del ELN se han refugiado en los Estados Unidos, en Venezuela, perdón, en los últimos, qué sé yo, 15 años al menos, o por lo menos en la última década, pues de eso no hay ninguna duda, y que hay suficientes pruebas. Es decir, que ahí no hay nada nuevo. Lo nuevo es que el gobierno de Colombia cree que, recogiendo esas evidencias y armando un caso, eventualmente puede generar una presión internacional para que Venezuela o deje de ampararlos o se cree una presión internacional que le sume argumentos a buscar la destitución de Maduro. Yo creo que no van a lograr ni lo uno ni lo otro, y en cambio vamos a necesitar una abuela que, no, como la de Felipe, que le diga que no se meta con él.
Yo le agregaría, Andrés, una cosa, y le agregaría el episodio del pasado fin de semana, cuando el 29 de diciembre a las 6 de la tarde, sábado, se devela el plan para atentar contra el presidente Iván Duque. Es decir, que son muchas cosas que se han venido sumando en los últimos
días.
Pero
mire, Ricardo, que yo creo que sí hay algo que puede lograr el gobierno colombiano con esto, a pesar de que no sea algo muy concreto y perceptible, y es que Colombia exponga su caso en el escenario internacional. Eso en principio suena como un logro de muy poca monta, pero tiene importancia, sobre todo en el largo plazo y en el contexto de cómo se están desarrollando las cosas, puede tener una importancia en el futuro cuyas dimensiones todavía no alcanzamos a calcular. Eso es importante para que quede claro en ese escenario internacional cuál es la posición del gobierno colombiano y cuáles son las quejas, cuáles son los agravios. Es como una especie de memorial de agravios que el gobierno colombiano tiene con respecto hacia Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque, mire, en este momento muchos oyentes pueden estar pensando, y con justa razón, que estas medidas del gobierno colombiano pues no van a tener ninguna eficacia. ¿Acaso a alguien se le ocurre que el gobierno de Venezuela va a mandar capturar a los tres jefes del ELN que tiene, que que tiene casi que refugiados allá, entregárselos a Colombia.
El lunes aquí el canciller lo negó en entrevista con Bloomberg.
Claro, por supuesto no. Y además, digámoslo claramente, seguro que no son esos tres nomás. Y seguro que no son solo los comandantes. ¿Cuántas veces se ha dicho que en el estado Apure, que limita con nuestro departamento de Arauca, hay unidades del ELN, no solamente dirigentes, sino unidades completas del ELN operando como las hubo de las FARC? También en los límites con la serranía del Perijá, etcétera. Por supuesto que eso no tiene, yo no creo que en el gobierno colombiano sean tan ingenuos para pensar que eso va a suceder. ¿Quién cree acaso que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a tomar una decisión o va a expedir una resolución contra Venezuela? Pues por supuesto que no, porque como usted lo mencionó, allá tiene un aliado que es Rusia, tiene otro aliado que es China, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y van a seguramente
por eso detener cualquier acción.
Pero en el escenario internacional es importante que un país que tenga una queja, que tenga unas razones para quejarse de la actitud de otro país, pueda exponer eso y pueda exponerlo con fundamentos, y creo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno de Colombia.
A mí, sin embargo, Ricardo, lo que me deja más preocupado es lo interno. Me deja más preocupado las declaraciones de que el ELN no cumplió la tregua que él mismo había propuesto. ¿Te acuerdas? Con el muerto...
No lo cumplió, mató a un soldado en el Catatumbo.
Claro, eso me parece más, porque ahí hay todo un proceso de paz que todos quisiéramos que arrancara.
El ELN es una guerrilla
que se echa pa'lante, para atrás.
Que no tiene la unidad de mando vertical de las FARC, es una guerrilla que está...
¿Atomizada?
Atomizada, que se divide como por frentes, no tiene el mismo rigor que las FARC.
Porque entonces ahí lo que veo es que no hay condiciones para ese diálogo, ¿verdad? Eso me preocupa más que lo que...
Bueno, en últimas...
A mí lo que me preocupa más de fondo y todo esto, Paola, es que el ELN esté matando ex integrantes de las FARC y que esté matando líderes sociales.
Ay, 12 dijo usted ex integrantes de las FARC, terrible.
Y 6 líderes sociales, eso quiere decir que el ELN está torpedeando el proceso de reincorporación.
Pero ahí hay una contradicción en las declaraciones del doctor Ceballos con las del doctor Archila, que es el consejero para... No sé cómo se llama ahora, a ellos les prohibieron hablar de posconflicto y entonces usan otra palabra, pero yo todavía no la sé. Porque el doctor Archila explica las muertes de los exintegrantes de las FARC en reincidencia, es decir, dice... quienes fueron miembros de las FARC y han resultado asesinados es porque volvieron a la criminalidad. La explicación del doctor Ceballos es distinta. Dice, al menos una parte de esos los mata el ELN para quedarse, digamos, con el poder en las zonas de las cuales se retiró las FARC. Entonces, habría que preguntarse, que yo creo que la oficina del doctor Ceballos con la oficina del doctor Archila dista una sola puerta. Valdría la pena que conversaran con
Paola,
un tintico, y nos dieran una sola explicación.
Paola, me decía...
Lo cierto es que, de todas maneras, pues claro que es súper preocupante, como siempre ha sido, la presencia del ELN en el país, pero a mí me parece también gravísimo la presencia en Venezuela, que ya es un caso muy miedoso, Ricardo, no solamente por la presencia del ELN, que están muy amañados estos señores, que con seguridad, como dice Andrés, no son tres, sino quién sabe cuántos.
¿Sabe
más,
Inside
sino por
Crime,
la presencia
que es
también?
Una ONG o un grupo que trabaja muy juiciosamente, dice que están en 12 estados de Venezuela, el ELN en 12
estados.
Ay, no,
terrible. Pero es que yo le quiero decir una cosa, si el ELN supuestamente volaba oleoductos por convicción, porque no había que sacar el petróleo de la tierra y mandárselo a un yanqui ladrón. Ahora sí que están sentados en el país con las mayores reservas de petróleo de todo el mundo. Digo, eventualmente va a pasar, y en algún momento cuando pase, pueden ser otros 10 años, lo que usted quiera, se va a ir todo el gobierno de izquierda, se va a ir Maduro, se va a ir todo el chavismo, va a morir y va a llegar un presidente, como pasó en Brasil, de derecha. ¿Y qué van a hacer esos señores con presencia en 2 estados en Venezuela? ¿Van a empezar a volar oleoductos en Venezuela?
No, el escenario,
o
para
sea,
Venezuela,
estos señores
es
están haciendo el
harakiri
al recibir a estos tipos del ELN. O
Paola,
sea, es como
lo que,
un virus,
lo que usted
una
está
epidemia
diciendo,
que se está reproduciendo en su interior.
Lo que usted está diciendo, según, se acuerdan, como decía Arturo Abella, fuentes de alta fidelidad, es parte de la estrategia de, digámoslo, el establecimiento revolucionario de Venezuela para frenar una posible contrarrevolución. Estoy usando palabras de ellos, estoy usando su lenguaje, es decir, asumiendo que en algún momento, por una u otra vía, pueda llegar un cambio de régimen en Venezuela, o pueda el gobierno del chavismo, de la revolución, como dirían ellos, ser reemplazados por otro, esa sería una de las fuerzas con las que ellos cuentan para eventualmente hacer oposición armada a ese nuevo gobierno.
¿Cuál era el noticiero de Arturo Abella, Felipe?
Telediario. Telediario. Claro.
Fuentes de... Hay que contarle a
los jóvenes.
A los más jóvenes, no, a los ya mayores de 50, porque Telediario, por ejemplo...
Yo, por ejemplo, no me acordaba el nombre del noticiero.
Telediario.
No,
claro,
era el mediodía, ¿verdad?
Fue primero a las 7 de la noche y después pasó al...
Yo veía a don Arturo Abella a mediodía.
Claro, don Arturo.
Con las fuentes de alta fidelidad. Era muy pequeñito,
pero recuerdo don Arturo Abella.
Y él
tenía esa expresión siempre, fuentes de alta fidelidad.
Arturo Abella era un periodista viejo ya en ese momento, además muy conservador.
Laureanista, claro.
Y que dirigía un noticiero, pero él salía a la pantalla, no lo hacía como muchos directores que están en la parte de atrás, sino que salía a la pantalla y conducía con dos presentadoras extraordinarias que en este momento no recuerdo, eran María Teresa, ya ahorita le averiguo el nombre, pero salía y él las interrumpía en el momento en el que ella estaba haciendo, ellos estaban presentando noticias para hacer comentarios. Y había, digamos, era como una especie de
leitmotiv.
No, era como el origen de las secciones de confidenciales los noticieros.
Claro. Ese fue el precursor del Código Caracol.
Claro, del Código Caracol y del 123 del CMI, etcétera. Él salía y decía fuentes de alta fidelidad.
Ese era su leitmotiv, lo repetía constantemente.
A Telediario, tal cosa.
Estoy buscando un encuentro.
La fidelidad, dicen que la presencia del ELN en Venezuela es para contener un movimiento de contrainsurgencia, si lo estoy entendiendo bien, Andrés. Entonces
es uno de los escenarios que han contemplado. Ellos han armado milicias internas, ellos han distribuido armas entre grupos radicales, fanáticos.
O sea, Venezuela se está llenando de una plaga.
No, pero por Dios, claro, pero por Dios, y que ya tiene presencia en estados, que a mí me impresionó esto del informe de Inside Crime que mencionaba Ricardo, son estados muy alejados ya de la frontera con Colombia. Es decir, que a uno le dijeran antes que el ELN estaba en Apure, que es fronterizo con Arauca, que estaba en Táchira, que es fronterizo con Norte de Santander, pues es comprensible, e incluso es un fenómeno que venía pasando desde antes del chavismo, antes a manera de fenómeno irregular y después ya a manera de fenómeno tolerado o patrocinado por el gobierno de Venezuela. Pero que le digan a uno que el ELN está en estados como Lara o en estados incluso como Bolívar, alejadísimos de la frontera con Venezuela, ya lo que indica es otra cosa, y es ya presencia doméstica del ELN, probablemente con una agenda doméstica interna en Venezuela, fusionada e integrada con la agenda de la revolución bolivariana.
Vienen las noticias.
Déjeme el paréntesis para decir que eran las Teresitas de don Arturo Abella. Las Teresitas eran dos señoras bien puestas, Teresa Macía, una de ellas, y la otra María Teresa del Castillo.
No me acordaba de las Teresas. Sí,
y eran dos señoras muy bien puestas que actuaban.
No me acuerdo.
Que participaban.
No recuerdo.
Y le decían las Teresitas.
Enrique está diciendo que el nombre del noticiero de don Arturo Abella es un plagio porque el Telediario nació en España en 1957.
Ah, sin duda. Telediario sabido en todo el mundo prácticamente.
Yo no creo que sea un plagio intencional, sino que pues es un nombre como muy obvio para un noticiero.
Un nombre
genérico,
digamos.
Seguramente en todo país de habla hispana ha habido algún noticiero que se llama
Momento
Telediario.
Para recordar al gran Arturo Abella.
Fuentes
832.
De alta fidelidad.